Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.
No entiendo cómo votaste apruebo.
Pero, porque
era un desastre, no era constitución.
Bueno, confiaba.
Una de las preguntas que te tenía más adelante era cómo es posible que alguien tan inteligente como tú, que respeto mucho, y que es uno de los íconos de la concertación, termine votando apruebo.
¿Qué consejo le darías al gobierno del presidente Kast?
Que tenga cuidado con despertar una cierta imagen de que es un gobierno que, como tiene mayoría, o casi mayoría, puede prescindir de la crítica, puede prescindir de la oposición, puede prescindir de los intelectuales, a los cuales por lo demás tampoco le tiene mucha simpatía.
El que ganara Boric fue positivo, muy positivo, para que el proceso constituyente terminara bien.
Pero no solamente que ganara, el que él evolucionara durante su gobierno.
Pero el voto apruebo en la primera constituyente.
Pero, ok, por supuesto.
O sea, no es que se...
Yo también voté apruebo.
Sí, y eso me parece increíble, de cómo enfrentamos el populismo. Porque en el fondo, la racionalidad, los intelectuales, todo lo que hablamos hace un rato, empiezan a quedar como parte de lo que la gente está cansada, y el efectismo, los Bukele, empiezan a hacer lo que la gente quiere.
Hay una presión por resultado, por el ensayo y error. Un ejemplo fantástico es lo que hace Trump en Venezuela, que extrae a Maduro y su mujer, pero sin tener un plan alternativo. Bueno, un poco lo que hace en Irán, que se suponía que iba a resolver en 8 días, porque el pueblo iraní se iba a rebelar contra los ayatolas.
¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. Perdónenme por la voz, estoy un poquito resfriado, pero bueno, vamos a ponerle mi mejor empeño. El día de hoy con un invitado muy especial y un experto en política, una persona que nos ha acompañado en la política por mucho tiempo, muy agudo, que ha logrado ir leyendo distintos momentos. Bienvenido Eugenio Tironi a Felipe Podcast.
Muchas gracias Felipe por la invitación. Muchas gracias.
Estuvimos hace poco en otro podcast de Techo para Chile. Y ahí dije, quiero invitarlo, la verdad que tuvimos una muy buena conversación. Y en este primer bloque quisiera partir por José Antonio Kast y el nuevo presidente. Yo trato en la entrevista de prepararme con mi invitado. Escribiste dos columnas al respecto. Una que la escribiste el 27 de enero, que decía La sombra del hermano. Te referías a Miguel Kast, a mi padre, de hecho, a quien le tengo mucho cariño. Y decías, este presidente es muy distinto al candidato que tuvimos. Se puso minimalista, se puso más técnico, y de alguna manera ya no vemos estas grandes grandilocuencias, sino que vemos a alguien más preocupado que las cosas se hagan bien. De alguna manera una cierta vuelta a carnero de ser menos performático y ser más técnico. ¿Ese elogio es un elogio o no es un elogio? ¿Cómo ves al gobierno de José Antonio Kast desde ese momento que hace la columna, el 27 de enero, a estos primeros meses que han comenzado? Y además dijiste en otra columna, que es El poder se pone corbata, el 7 de abril, dijiste que había una frase que ocupaba el gobierno, que decía, no venimos a ser populares, venimos a hacer lo que hay que hacer. Eso en el contexto también de que cuando hay alza de combustibles, el gobierno decide avanzar, hacer sus reformas. Entonces yo siento que hay como una cierta, desde mi punto de vista, tal vez no la tuya, un elogio al gobierno, decir, venimos un gobierno que viene con una agenda programática, viene a hacer la pega, está dispuesto a pagar costos. ¿Compartes que esa es una virtud o es un defecto?
No, yo creo que es una virtud que un gobierno explicite su objetivo y nos busque persuadir a nosotros como ciudadanos y entusiasmar y nos busque hacer parte de sus objetivos y sus planes. Ahora, yo creo que efectivamente José Antonio Kast responde a una derecha tradicional chilena, conservadora, que no es que no crea en el Estado, pero le tiene menos fe que a la familia y al individuo, que busca que el Estado se concentre en la función del orden básicamente público, para dejar que la familia y los individuos se desplieguen con el máximo de seguridad y de libertad.
El rol subsidiario del Estado de Jaime Guzmán.
a niveles bastante extremos, ¿sí? ¿Sí? Que tiene sensibilidad a la pobreza, y en eso está su vínculo con Miguel, creo yo.
Así es.
También su visión liberal de la economía, o neoliberal, o sea, la fórmula Chicago, digamos, o sea, cree en el shock, cree en lo que está planteando Quiroz, digamos, que es la copia perfecta de lo que fue la política de shock, digamos, bajo Pinochet. Yo creo que todo eso es el evento, digamos, no es solamente la antítesis de Boric y del mundo social demócrata o de izquierda, es la antítesis del mundo social cristiano, más tradicional, que siempre buscó darle un papel más tutelar al Estado.
Así es.
Desde Rerum Novarum en adelante. Hoy, ¿para qué decir? El Papa Francisco, e incluso esta misma encíclica que no se mencionó, el mundo entero está hablando sobre la última encíclica magnífica, Humanitas, y el presidente chileno católico, en su mensaje el 1 de junio, días después de que había sido emitida la encíclica, no la menciona. Es una misión particularmente elocuente. Bueno, pero eso es un paréntesis.
No, yo creo que es muy interesante el paréntesis y la mirada más profunda de que efectivamente está tratando de implementar una mirada, una tesis, una ideología, una convicción de económica, donde de hecho lo vinculo con la otra parte de tu columna, que tú decías, está muy bien, está haciendo un gobierno con técnicos muy capacitados, pero falta un primus inter pares, sí, decías.
Sí.
Pero pareciera que ahí te equivocaste, porque Quiroz pareciera ser, ¿no?
No creo, porque Quiroz un lobo solitario.
En ese sentido no se parece tanto a Miguel Castis.
Exacto, claro. Miguel era una red, digamos. Sergio Castro tenía toda economía. Y después, si vamos a ver los otros ministros, como Alejandro Foxley, era todo ese plan. O sea, es otra cosa. Y ese influjo de Alejandro Foxley duró durante todo lo que vino de la Concertación. Esa misma generación. ¿Quién es?
Andrés Velasco, hecho partido ahí.
De hecho, era su jefe de gabinete. O sea, entonces, ¿quién es Jorge Quiroz? Lo conocemos dónde, haciendo consultoría por tema de colusión de empresa, o lo conoció por sus columnas bastante incendiarias en el Mercurio.
No, claramente no es un tipo que entusiasme a generaciones jóvenes y que esté preocupado de la formación.
No tiene redes.
Lo que sí tiene de probablemente de Miguel Kast, o parece, como tú decías, es la convicción programática. No, sí. Tiene tal vez el carisma, el empuje, ni la ascendencia sobre sus pares, pero por lo menos le han dado mucho poder. El poder lo ejerce.
Completamente, sí. Sí, pero un poder más vicario, eso quiero decir. Yo creo,
¿qué significa más vicario? Perdona.
Es un poder que te lo entrega otro para que lo ejerce a poner. Okay. Y que si yo le quito el...
Claro, tiene poder propio.
Exactamente.
Es un poder delegado por el presidente.
Poder delegado. Pero también yo creo en esta visión de José Antonio Kast, vuelvo, hay también como una recuperación de la vieja derecha frente al piñerismo. O sea, frente a Felipe Kast.
O sea, ganaron. No ganaron, muy bien ganado.
Pero digamos, si uno observa, porque en el fondo a Piñera es juzgado desde este punto de vista como el último social cristiano.
Pero Piñera nunca lo fue.
Nunca creo fue yo, social cristiano.
Piñera era pragmático. Yo creo que, a mí, de hecho, te digo, la razón por la cual yo también siempre terminé admirando a Piñera, o queriéndolo hasta el final, porque tuve algunas discusiones, tuve un par de debates bastante... De hecho, él no le gustó que se formara Evópolis al principio. Me saca del gobierno por armar Evópolis al principio, pero lo terminé queriendo mucho porque siento que siempre Piñera hay algo que yo, si hay algo que a mí no tolero, es cuando un político se pone populista entendido como hagamos cualquier cosa con tal de subir las encuestas. Y Piñera le gustaba la encuesta, no digo que no, pero en materia económica, que es lo que yo soy economista, que es lo que más me preocupa, Piñera siempre fue muy serio hasta el final. Sí. Y eso es un patrimonio que yo exijo a alguien para admirarlo dentro de la... Por eso con José Antonio Kast, por ejemplo, mi tío, que es presidente, de lo que sí me da cierta tranquilidad, porque hay varias cosas que no comparto con la forma de ser política, con algunas cosas, es la seriedad en lo económico. Y a mí la parte de Quiroz, de su agresividad para lograr hacer reforma económica más de shock, sí me gusta, en lo personal.
Pero a ver, déjame contar una anécdota, aunque recuerdo, recuerdo una vez cuando ya el presidente Edwin había dejado el gobierno, habrían pasado, no sé, 20 años, no sé, o 10 años, por ahí. Y que una vez me invita a almorzar a su casa, y estábamos con la señora Leonor, los cuatro, los tres, exclusivamente, y sale tema Piñera, no sé por qué, Sebastián. Yeah. Que lo había llamado, lo había pedido consejo, no sé qué. No estaba, yo creo que no estaba Sebastián de presidente, no me acuerdo. Y como que la Leonor, que siempre ha sido más cauta en esto, como más así sospechosa, le dice, pero Patricio, pero si Sebastián está en otra línea, piensa tú que estuvo en oposición a ti, y mira lo que hizo con la democracia cristiana. Y don Pato dice, no, pues, a Sebastián lo quiero mucho, quise demasiado a Pepe.
Claro.
O sea, él es uno de nosotros. O sea, yo creo que para don Pato Elwin, Sebastián Piñera nunca dejó de ser uno de los nuestros.
Y el cariño era recíproco.
Y yo creo que Sebastián Piñera se sentía, en cierto modo, sentía ese influjo paternal por parte de él, por cuestiones familiares,
Sí, pero al final Sebastián Piñera termina gobernando con la ruleta de su brazo derecho. O sea, la parte económica, sí, por lo menos, sí fue, sí, se fue convicción. Yo creo que Sebastián Piñera fue evolucionando. Porque además, acuérdate que en la universidad Sebastián Piñera, que era casi la misma edad que mi padre, no eran del mismo lote.
No.
O sea, Sebastián Piñera nunca fue parte del grupo de los Chicago. Y de ahí también hay una distancia con este grupo de los Chicago, que estaban con Pinochet, que hacían la reforma económica, y eso explica lo que tú dices, como el origen de él, y él fue convergiendo finalmente a una cosa un poco más cercana, creo yo, a lo que abraza un Christian Larroulé, por ejemplo.
Sí, yo creo que tenía que estar en Larroulé como una suerte de referente, de como así un poco como tenía Boric a Matías Mesa López Andía, ¿eh? Que lo decía que lo quería para no cruzarse todo el límite. Yo creo que tenía a Larroulé para eso, y además porque Larroulé es un hombre que conoce por arriba y por debajo el Estado, y tiene redes, y ha sido un colaborador con todos los gobiernos, por lo tanto todo el mundo, y yo me incluyo, le tenemos confianza.
Le tengo mucho cariño. Fue mi primer jefe en el mundo, sí, más político.
No, claro, y que tú no sabes que su palabra vale, que su opinión vale, y que te la va a dar gratuitamente, de buena fe, ¿no?
Es un tremendo aporte.
Esa gente que uno califica como pachota.
Y él admiraba mucho a Benninger.
Mucho.
O sea, él, Benninger era su...
Mucho. Y también era recíproco. Yo creo que Benninger tenía mucho, ¿sí? Sí, mucho respeto, mucho cariño. Es que
otra que nace de ahí, la Rosana Costa, por ejemplo, otra gran, claro, que termina de presidente del Banco Central, una gran carrera política.
Sí. Oye, pero bueno, eso es lo que pienso yo de yo que estaba en un proyecto conservador así de tomo y lomo, hay una transferencia como de el gran eje de todo esto es transferir a capacidad de agencia, digamos, desde el Estado hacia
la
sociedad.
Pero no sientes que no es tan conservador. Mira, tuvimos la conversación otro día y yo te vi muy crítico de ciertas políticas que yo comparto, pero yo te decía que a veces la oposición le hace el juego a José Antonio Kast al caricaturizarlo tan como
no, pero
duro,
yo...
siendo que en la práctica yo creo que la gente después ve la tele y no lo ve tan duro. Y yo creo que este gobierno, yo puedo tener varias críticas, pero sí hay algo que creo que, por lo menos Quirós tiene un norte. A mí me falta más norte, por ejemplo, los temas sociales. O sea, me encantaría ver un relato del gobierno que tenga, además de seguridad y la economía, que son los dos grandes ejes donde estamos viendo que ahora metieron a Grau, Barrau, que diga de ministro de seguridad, que creo que es un tipo con mucho tonelaje político, que sabe, es muy de confianza de José Antonio. O sea, pusieron a uno de los mejores suyos en un área muy sensible para ellos, que no estaban dando el ancho. Tienen a Quirós, que está avanzando, una reforma que yo creo que es muy importante, con dificultades políticas, pero donde yo siento que todavía le falta al gobierno y que están a tiempo, están partiendo, es algo que tú pusiste en alguna columna, que es darle sentido. O sea, no basta solamente con vamos a ser más eficiente el Estado, vamos a recortar, sino que tiene que haber un para qué. Yo me acuerdo de mi campaña presidencial 2017 cuando dijimos los niños primero en la fila. Era un norte. Era disputarle a la izquierda el debate moral de qué es lo que es un Chile justo. Y nuestro relato, en ese minuto, que sigue siendo el de Bópoli, no con mucho éxito electoral, pero que sigue siendo lo que nos inspira, es pongamos a los niños como el eje. Si tenemos niños con la cancha pareja, la desigualdad que se genera tiene cierta legitimidad. En cambio, cuando tenemos barrios segregados, cuando tenemos educación de un tipo para uno y otro para otro, salud de un tipo para uno y para otro, empiezas tú que los bienes públicos, que son los que nos tienen que unir. Porque el mérito personal, si te va al descueve, sería Alexis Sánchez, sería un gran pianista, sería un gran empresario, bienvenido, sea que te vaya bien, nadie tiene que alegar eso. Pero hay ciertos elementos que nos tienen que unir. Y al final ahí somos un equipo, ¿eh? Y eso es lo que siento. Y por eso la reforma al Estado es tan importante. Porque el 85% de los chilenos dependen de esos servicios públicos del Estado, en salud, en educación, en transporte, en seguridad, para que su vida tenga dignidad. Y si el Estado está mal operado, las desigualdades se amplifican. No solamente las desigualdades del sector privado, que ya existen, sino que se amplifican las desigualdades que nosotros mismos los políticos generamos por la ineficiencia del Estado, o porque el Estado no está a la altura. Y no tiene que ver tanto con el tamaño del Estado, porque creo que esta discusión con las tasas impositivas que tenemos de ese Estado minimalista, que antes tal vez tenía el 15% del PIB, hoy día ya podemos bajar un par de puntos, podemos subir un par de puntos. Por eso creo que hoy día el debate tiene que irse más a cómo mejoramos el Estado, que sea de excelencia pura, para que efectivamente tengamos más igualdad y derechos de todos más iguales en esas dimensiones que son de bienes públicos.
Sí, pero como...
Perdona por alargarme...
No, pero es que... Pero como bien dice hoy día la editorial del Mercurio, la encontré muy inteligente, nada, ninguna de estas cuestiones, particularmente en el campo de la seguridad, se resuelven con más leyes, más duras, con más pena, con más cárceles. Y esos no son disuasivos frente a la delincuencia. Eso es como conocido históricamente. Si fuera así, la cuestión sería muy simple: subir las penas y se acabó la delincuencia. O poner pena de muerte y se acabó la delincuencia. Y no, pues la delincuencia justamente es la vulneración de nuestra agresión, pues ahí incluso en eso, y el riesgo, incluso en eso está el placer del delincuente. En correr el máximo riesgo con el máximo recompensa. Entonces, hay un problema de que tú tienes razón, que es de operación, de hecho. Y uno esperaría, claro, sobre todo en un caso como el ministro Rau, por su formación, que él pudiera llevar el tema de la seguridad al campo de digamos, hacer un plan de operaciones, ¿eh?
Claro.
Porque esa dimensión no está faltando. Pero yo soy crítico, y como también lo es hoy día en Mercurio, que me plantea muchas aprensiones respecto a esta suerte de policialización, de usar la política social como factor coercitivo. Pero si entramos en eso...
Sí. Es una línea, no sé por qué se metieron ahí.
Pero lo más divertido es que llega a ser... Perdóname, ¿qué cosa más divertida? Que el mismo gobierno que reacio a hacer pública la información respecto al secreto bancario, ¿no es cierto? O sea, protege el secreto bancario y nos propone hacer una lista de vándalos. O sea, la desproporción que hay entre el castigo y la estigmatización del vandalismo, la incivilidad respecto a lo que sea al fraude, a la corrupción y al manejo, a la manipulación de las reglas económicas, es completo. O sea, ahí está como reflejado un poco el alma. Todo libre para la economía y el Estado presente, como dice el presidente de Castro, presente y duro respecto al orden y la seguridad.
Bueno, es parte de lo que está en la mirada de ellos, muy profunda. Y vamos a ir a una pequeña pausa ahora, un segundo, un pequeño corte, y volvemos con Eugenio Terroni aquí en Felipe Podcast.
Desde hace 110 10 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Gracias por seguir acompañándonos aquí en Felipe Podcast. Estamos con Eugenio Tironi, sociólogo, analista político. Muchas gracias por acompañarme nuevamente, Eugenio. Y estábamos conversando del gobierno del presidente Cast y de su mirada. Y en el fondo, ¿qué consejo les darías tú al gobierno en este momento? Porque además no te he visto como un gran reaccionario en contra. Te he visto como un analista bastante objetivo, desde tu mirada, obviamente, y miradas ideológicas que no compartes, y eso no es sorpresa para nadie. Pero ¿qué consejo le darías al gobierno del presidente Cast para enmendar un poquito algunas cosas que tal vez no están funcionando bien?
Bueno, yo básicamente el consejo que le daría es que tenga cuidado con despertar una cierta imagen de que es un gobierno que, como tiene mayoría o casi mayoría, puede prescindir de la crítica, puede prescindir de la oposición, puede prescindir de los intelectuales, a los cuales por lo demás tampoco le tiene mucha simpatía, puede prescindir de las voces académicas que discrepan. Y ¿en base a qué? En base a una suerte de superioridad que no sé si es moral o religiosa, pero que le lleva a no reconocerlos como interlocutores, a no tomar sus argumentos para destruirlo. Es peor que eso, es la omisión. Y todo esto en un tono paternal, en un tono suave, un tono de terciopelo. O sea, eso, yo escribí una columna en El País hace unas horas, que no sé, esto está entre una suerte de democracia paternalista o un autoritarismo de terciopelo. Y a mí lo que más me preocupa, y lo que más recomendaría es que uno, que nos traten como adultos, que no puede ser que se presente en la cuenta el 1 de junio y a las 10 de la noche se firme con fanfarria en el Cerro Castillo una petición de endeudamiento que era justo aquello respecto a lo cual se criticaba el gobierno anterior. ¿Y por qué no nos dio cuenta de eso? ¿Por qué no nos explicó eso? ¿Por qué no? ¿Por qué en lugar de hacer un planteamiento, además, como el de la famosa registro único, esa suerte de lista negra, que después además se ha visto que no tiene un fundamento, que no tiene sustento, que es cuestionable por cualquier estudiante de derecho, que va contra las normas más elementales, que no pasan por el Tribunal Constitucional, pero jamás? Pero hace simplemente el anuncio, porque sabe, claro, tiene 87% de popularidad. Si hubiera anunciado pena de muerte, tendría el 100% de popularidad, o no más o menos, 99%. Y así uno podría seguir con ese tipo de medidas. Pero eso, ¿por qué en lugar de buscar del aplauso fácil no entra un debate más racional? Es lo que hace el Papa con su encíclica, que el 80% está destinado a discutir, a poner sobre la mesa el pensamiento histórico de la Iglesia, cómo se le ha rebatido, y discutir con aquellos que la rebaten. Y plantear un punto de vista, o sea, llevar el plano racional. A mí esa suerte de voy a decirlo así, esa suerte de soberbia, como dije, que no es intelectual en este caso, como habría sido Piñera o Lago, y si tú quieres, sino que una soberbia más bien moral o religiosa, como diciendo yo doy cuenta a otro ser, no usted. Usted son un instrumento para que yo pueda dar cuenta a otro ente, al cual ustedes no tienen la gracia de tener la familiaridad que yo tengo con él. Esa cuestión, que no sé cómo tildarla, pero que está presente en el presidente, particularmente, está presente también en Quirós, pero con razón más pedestre, por motivos más pedestres, que cree que tiene la fórmula perfecta para crecer, digamos, que bajar, que en fondo bajar impuestos. Hay tanta gente que le dicen, pero no basta con eso, hay que apretar muchas otras teclas, aprovechemos de mover las otras teclas, aprovechemos.
Ahora hay un grupito que está haciendo lo propio en economía con los permisos, Pablo Iguren está ahí dedicado 100%, hay también otras teclas, no es la única la de Quirós.
Sí, pero esas teclas también están tocando, vienen de antes.
Sí,
o sea,
estoy diciendo que no, pero hay otras fuerzas.
Sí, pero la
central la de Quirós.
Está al lado de la plata.
Es verdad.
Está al lado de la plata. Y nos tiene,
o sea, Eugenio Tironi le diría a José Antonio Kast, como sugerencia y recomendación, trátanos como adultos.
Sí, no nos infantilice.
Esa sería tu...
Y que no nos infantilice, porque la infantilización es tentadora y conduce... No nos puede decir, esté tranquilo, esto viene paso a paso, créanme... Las cosas van a estar mejores.
¿Y acaso no fue mucho más infantilización lo que vivimos, por ejemplo, cuando nos decían que una nueva constitución iba a cambiar todo? ¿No es acaso una infantilización similar o mayor la anterior, donde al final nos vendieron que la nueva constitución, muchos cayeron los cantos de sirena, finalmente, por suerte, la democracia chilena se dio cuenta que esa nueva constitución era muy mala y la votó en contra, pero... ¿no hay algo ahí también
lo he pensado porque pensaba hay similitud y diferencia. La similitud está en la superioridad, que en ese caso era moral, que llegó al punto, ¿te acuerdas? Que en la convención no se buscaba el diálogo con la derecha.
Claro.
O sea, estaba vetado el acuerdo ni siquiera
con Esquella, que era socialdemócrata. No estaba vetado solamente la derecha, estaba vetado cualquiera que perteneciera.
Claro, y el Hernán Larraín Mate podría decir, mira, estoy de acuerdo con este artículo que escribieron ustedes, y le decían, ah, qué bueno que esté de acuerdo, entonces lo firmo. No, que no queremos tu firma, claro, porque tu firma nos mancha.
Claro.
¿Por qué? Porque tú provienes de una cultura, entonces hay algo parecido, creo yo, en esta superioridad. Vale decir, con ustedes no, miren lo que hicieron, miren el país que nos dejaron, miren la decadencia, que además viene muy atrás. Esto no fue Boric es un pequeño eslabón de una cadena mucho más larga, que yo todavía no puedo entender de cuándo partió. De pronto creo que fue la reforma agraria de Frei Montalva, y viene de ahí. Bueno, pero en todo caso...
Yo creo que vino Bachelet 2, pero bueno, esa es mi opinión. Yo vino de Arenas cuando empezó cuando la concertación dejó de ser. Yo la admiro mucho, la concertación, y lo he dicho siempre. Sí. Nunca voté por ella, pero siento que era una izquierda que a mí, por lo menos, no solamente me da tranquilidad, me da bastante orgullo los logros que tenían económicos y sociales. No solamente económicos. Destrucción de la pobreza, creación de empleo, mayor desarrollo cultural del país, en fin, más libertades, en fin. Para mí el colapso, la decadencia empezó cuando Bachelet II se compra este cuento de los Frente Amplistas. Y yo me acuerdo, yo fui a ver a Lago, yo estaba en la primaria presidencial contra Piñera. Cuando yo estaba corriendo con Piñera y a Sandón, Lago iba a ser el candidato a la izquierda, y a Lago lo bajan y ponen a Alejandro Guillé. Y yo ahí dije, no. Fui a ver a Lago y le dije, porque era amigo de Lago, había sido jefe de Javier Echeverri, entonces podía llegar a él. Me recibió en su casa y le dije, mire, don Ricardo, yo le vengo a decir dos cosas. Primero, felicitarlo, porque creo que fue un presidente bastante bueno, más allá del Transantiago y un par de detalles, pero fue un presidente de todo muy lomo. Pero ustedes nunca defendieron el legado de la Concertación. Y eso no era para quedarse conformes con la Concertación, uno siempre tiene que ser autocrítico, cosas.
Pero ese argumento que la Concertación murió porque nadie la defendió y que el país se vino a las pailas porque los concertacionistas no defendieron su legado.
Ese es mi argumento.
Pucha, Diego, lo encuentro con todo respeto. No, pues lo encuentro muy... Es que es muy banal. Porque es como decir, bueno, ¿y por qué no defendió entonces la obra de Piñera?
Si la defendimos, perdimos.
Pero ¿cómo está? Pero mira, pucha, que la defendieron mal porque tenemos a Cast, que era fue la antítesis de Piñera.
Pero usted le dijo, por ejemplo, a Giorgio Jackson lo protegieron en Santiago.
Pero hay corriente histórica, hay ciclo histórico.
No, si sé que ya... No hay determinismo. Yo estudié marxismo en la Universidad de La Habana, perdona que te diga. Yo no creo en el determinismo histórico. Yo creo que uno tiene que enfrentarse a esas fuerzas de
sí,
historia.
Sí, pero...
Y no se enfrentaron.
Sí, el voluntarismo. Eso te quedó ese... Es muy voluntarista el marxismo. Pero hay fuerza histórica. O sea, la Constitución fue parte de un momento de prosperidad, de paz, de desarrollo como nunca antes hubo en la historia de la humanidad. Fuimos parte de esa ola con una China que crecía a dos dígitos. Y esa cuestión se fue apagando. Se fue apagando el mundo, se fue estrechando en Chile. Sí, sí. Y fuimos. Y entonces, no es que decirle, oye, ya ustedes los de la concertación, ¿por qué no lo defendieron? Claro, uno no se puede defender en un tsunami. Y este fue un tsunami. Que nos hizo a nosotros, nos dejó obsoleto, vino una generación de recambio en todo el mundo, no fue solamente aquí, con Greta, con Podemos, con Obama, y que fue mucho más woke. Y eso es lo que quería decir, o sea, yo creo
que... Sí, pero lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, desde Bópoli, de hecho no fue re mal y apenas sobrevivimos ahora, pero
sí, usted está bien.
Sobrevivimos, pero fuimos parte de lo mismo. Sí, pero nosotros, siento yo que nosotros morimos con las botas puestas. En el sentido de que defendimos a Piñera, lo que hicimos con él, y no fue mal.
Pero también nosotros venimos con las botas puestas.
No, perdón, Bachelet ungió al Frente Amplio. O sea, los del partido. Entonces, se rindieron frente al Frente Amplio. Y el Frente Amplio pues, terminó siendo un Boric que para mí fue un gobierno pésimo. Pero no fue algo que ellos dijeron, oye, recién ahora que le fue mal a Boric, están volviendo a resucitar. Pero tuvo que pasar ese proceso grande.
¿Tú crees que habría podido parar esta ola, la que emergió en el fondo el 2006, el 2011? No había manera. Uno tiene que no. Oye, la política consiste en surfear sobre ola.
No consiste en intentar pararla ni redirigirla.
Mi
crítica, Eugenio, no es que tal vez el curso de la historia habría sido completamente distinto. Mi crítica es que conceptualmente, y se lo dije al Lago, siento que se dedicaron a gobernar muy bien. O sea, tratando de y dejaron un poco los partidos políticos, el debate ideológico, el debate más de formación de jóvenes. O sea, abandonaron el amor original de por qué se había metido en la política.
Eso es verdad.
Se dedicaron más a gestionar el Estado con el mejor esfuerzo posible.
Eso es muy verdad.
Y encontraban que los partidos políticos eran medio penca porque el verdadero poder estaba en los ministerios. La verdadera política se hacía en la moneda y no se hacía en los partidos políticos.
Eso es verdad.
Entonces, eso le dio espacio a que la política de la izquierda, la más reflexiva, la terminaba siendo Fernando Atria.
Eso es verdad.
Entonces, esa era mi crítica, conceptual.
Eso es verdad.
Si eran buenos los otros y te ganaban. Pero no
abandonó. De la arena pública.
Eso. Y abandono la reflexión política.
Ahora.
Más profunda. Porque yo creo que además tenía.
El primer
piso de la casa que construyeron era bien bueno. Entonces, si es que uno tenía un grupo diciendo, sabes que ya esto se va a agotar, pensemos.
Pero haga un doble clic sobre eso. Perdón, pero se nos va a ir el tiempo.
Lo bueno aquí es un podcast.
Pero. Bruno no estuvo exiliado en esos años. Yo seguí escribiendo, Carlos Peña también, el grupo Ciplan también. O sea, ninguno de ellos renegó, todo lo contrario de la
Constitución. ¿Verdad?
Lo que pasa es que sus opiniones dejaron de tener peso porque no iban
Pero porque creo que nadie hizo la pega de ir a los jóvenes y tratar de construir desde ahí una continuación.
No, mira, los jóvenes crecen matando a los padres, entonces era inevitable que estos jóvenes nos mataran a nosotros, pues. Lo importante era morir con dignidad y además no acumular resentimientos hacia estos jóvenes y seguir culpándolos de habernos intentado
matar.
Todo lo contrario, lo que uno hace con los hijos, pues, después de un quiebre que lo tiene uno inevitablemente, es entenderlos, comprenderlos y ayudarlos incluso a matarlos.
Y además el hijo después terminó invitando al padre a gobernar con él, que a todo, a Carolina Tobá,
por supuesto,
a Mario Marcel,
por supuesto,
a Lizalde, a todo.
¿Qué gesto más completo de reconciliación? Entonces, y yo creo que un tema...
Y también de hipocresía de cómo llegó al poder.
Pero no sé, no, yo creo que de aprendizaje sí, bueno, también.
De vuelta sí. De carnero, si también digamos las cosas como son.
No, de acuerdo.
O sea, tú no puedes llegar al poder criticando los 20 años de la concertación como eje fundante de tu carrera política y llegar el día uno y poner a Mario Marcel y a Carolina Tohá, que son los ejemplos de la concertación purísima misma. Que no tiene nada malo, a mí me encantó. Para mí fue una buena noticia, porque yo siempre encontré que la concertación era buena. Pero digo, muchas veces es que, ¿cómo la gente es tan... o sea, ¿cómo hacemos para que ojalá haya una cierta exigencia de coherencia política? Y que es la misma que tal vez le podría exigir a José Antonio Kast. Pero José Antonio Kast llega al poder con un discurso muy anti-derecha, muy anti-Piñera, muy anti-Chile Vamos. Llega al gobierno, ¿y qué es lo que hace? Alvarado, Pepe García y todo Chile Vamos, porque era lo que había que hacer. Yo lo celebro, me alegra que lo hagan. Pero lo que no celebro es la parte performática de las campañas, que están dispuestos a todo con tal de llegar a poder. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato con Eugenio Tironi aquí en Felipe Podcast.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve. Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve. Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve. Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Kast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí nuevamente con Felipe Podcast, con Eugenio Tironi, sociólogo. Gracias por acompañarme en este tercer bloque que estamos teniendo. Y tú dijiste, Eugenio, el 2022 que Boric era el fruto más exquisito de los 30 años, y 4 años después la izquierda salió profundamente derrotada, no solamente perdiendo frente a la derecha más dura, sino que también con una minoría en el Congreso. O sea, en el fondo la izquierda terminó teniendo por primera vez en mucho tiempo minoría en el Congreso. Y tú además dijiste, y es cierto, Boric, en vez de hacer estas grandes transformaciones que se suponía iba a hacer, que venían desde el estallido social, su gran logro, dices tú, es que termina normalizando el país, o sea, la normalización. Entonces, pregunta, ¿crees que te equivocaste con ese diagnóstico tan positivo de Boric o lo mantienes hasta el día de hoy?
No, yo lo decía que el producto más exquisito más bien era una ironía, es decir, que Boric es la creación de aquello que él tanto en su momento, en sus delirios de juventud, condenó, que fueran los 30 años.
Claro.
Entonces, en el sentido de decir, mira, eso que es objeto de condena fue en verdad el nido donde se creó la figura de Boric. ¿Eh? Se formó Boric, ¿eh? Hijo de un profesional de la ENAP en Magallanes, de una familia muy comprometida con la niñez dañada.
Madre chonstatiana, creo, ¿no?
La madre chonstatiana. Bueno, que se formó el Pío Nono acá. Y que participa en todos los movimientos estudiantiles que un poco le marcaron el rostro a Chile en esos años. Pero tú me preguntas sobre el rol de Boric, y Boric termina jugando un rol. Uno nunca termina en la historia jugando roles que uno busca, ¿ah? Sino que la historia le ofrece. Y yo creo que la conducta inteligente de un político es saber aceptar ese destino y ajustarse y cumplir lo mejor posible ese rol. Y a Boric le tocó, más allá de su voluntad, ayudar a calmar a un país en llama. O sea, aquí nosotros tuvimos tres válvulas de escape del estallido, que fue la pandemia, el proceso constitucional ambos le deben mucho a Piñera, le deben mucho a Piñera, y tercero Boric. Sin esas tres válvulas no estaríamos con esta calma conversando en este día. ¿Qué habría sido de la convención constitucional enfrentada a un eventual triunfo de Kast en la elección del 21? ¿Qué habría sido Chile? ¿Qué habría sido Chile sin la pandemia?
A ese punto que tú dices es muy cierto. Yo creo que la combinación del proceso constituyente con Boric daba calma.
Por supuesto.
Versus si hubiese ganado José Antonio Kast en ese minuto. O sea, creo que habría sido una combinación política muy difícil.
Desde la mirada larga. Lógico. Boric va a ser visto como el hombre que...
No sé si Boric, porque yo creo que le esté dando mucho, bueno, es mucho uno, siempre lo... atributo a él. Y yo creo que son la historia que hizo que él ganara, pero en el fondo no creo que él de hecho en su minuto cuando hubieron las movilizaciones, incluso con los retiros se portó bastante mal, o sea, aprobó todos los retiros después, por eso digo la vuelta a Carnero, pero sí tienes razón, no estoy de acuerdo contigo que el que ganara Boric fue positivo, muy positivo para que el proceso constituyente terminara bien.
Pero no solamente que ganara, el que él evolucionara durante su gobierno.
Pero él votó a prueba en la primera constituyente.
Pero, ok, por supuesto.
O sea, no es que se...
Oye, también voté a prueba.
Sí, eso me parece increíble. No entiendo cómo votaste a prueba.
Pero, porque...
Era un desastre de nueva constitución.
Bueno, confiaba...
Una de las preguntas que te tenía más adelante era cómo es posible que alguien tan inteligente como tú, que respeto mucho... Y que uno de los íconos de la Concertación termina votando a prueba.
Pero por supuesto.
Un texto que era un desastre.
Y muchísimos de nosotros lo hicimos, pues.
¿Pero por qué?
Porque pensábamos.
Quiero entenderlo genuinamente. Sí. No es una pregunta retórica, ni quiero hacerme yo estoy fuera. No. Yo no estoy haciendo ni un juego.
Porque
me hago una profunda pregunta.
Porque pensábamos que.
¿Cómo la llamada a la tribu?
Que tal cual es. No, porque pensábamos. Hay algo de eso.
Sí.
Uno a veces es mejor equivocarse con la tribu.
Es, bueno, es algo de eso.
Yo héroe claro. Fuera de ella.
Exacto.
Y sobre todo
uno, yo prefiero los héroes fuera de ellas como
yo
un
no yo soy yo tengo más de 50 años de matrimonio, 5 hijos de la misma mujer, y yo prefiero equivocarme con ellos que tener razón solo, y es una decisión de vida,
exactamente.
Y sobre todo cuando estoy lidiando con mis hijos. Okay. Y aquí en esto había algo de eso. Mira, yo prefiero equivocarme con ellos.
Muy interesante lo que estoy diciendo.
Equivocarme con ellos a darle el ejemplo alejándome de ellos. Y yo tenía la esperanza, bien fundada, de que.
De que ganara
terminaba la catarsis. Terminaba la catarsis en caso de que ganase la prueba, que era, yo sabía que era un, todos sabíamos que era altísimamente improbable. Se iba a tomar esta propuesta utópica y se la iba a racionalizar. Y ajustar
ex post.
O sea, bueno, pero
si hubiese tenido posibilidad de ganar la prueba, ¿tú crees que habrías cambiado? ¿Habría sido un poquito más crítico? O sea, ¿te dio tranquilidad el saber? Por ejemplo, sí. Yo una vez sentado aquí hace poco a Lagos Weber, le dije, oye, Lagos Weber, ¿cómo aprobaste la acusación constitucional contra Piñera? Le dije, Ricardo Lagos Weber, dije, pero compadre, yo te quiero, tenía un gallo serio, los colegas de los senadores mejores que había al otro lado. Yo como cuando me preparo para la entrevista a estudio, dije, no puedo creerlo. Y me dijo, sí, lo que pasa es que yo sabía que íbamos a perder. Entonces preferí, dado que no se iba a aprobar, preferí quedarme con mi tribu.
En el fondo hizo yo en este caso pensaba que en base al chasis que nos daba la prueba, esa propuesta...
Se podía digerir.
Se podía... nos quedamos con un chasis constitucional que nos da estabilidad como país. Por otros 40 años.
Pero nos dio mucho más estabilidad al otro.
Curioso. Nunca pensé.
Sí, nos dio mucho
más estabilidad. Increíble.
Y además fue muy bueno que hayamos perdido la segunda.
Y por supuesto.
O sea, también fue muy bueno.
Absolutamente.
O sea, la combinación de las dos fue. Si uno se aleja.
O sea, eso.
Yo en la época más yo tuve una época pasada muy activa en Chester, en la parte más religiosa. Y había un dicho que nunca se me olvida. Decía. Tranquilo cabros, Dios escribe derecho sobre reglones torcidos.
Claro.
Y entonces cuando cosas que uno entiende,
no entiendo.
Y después termina siendo ordenada de alguna forma.
O sea, hay una sabiduría, digamos, de la ciudadanía que no, no.
Por eso que no hay que y para los demócratas es una gran, yo siempre que me toca viajar, conferencias y cosas, y me pregunto, digo, miren, esto me ratificó mi vocación de demócrata tremendamente. Porque si uno mira de verdad las grandes decisiones que han tomado las chilenas y chilenos en procesos electorales relevantes desde el retorno a la democracia, yo diría, pocas veces se ha equivocado.
Pero lo, uno,
es bien bonito, vez
notaba
es
una
bien
cosa,
bonito, ¿eh?
Por ejemplo, una cosa que a veces se olvida, Boric se ha elegido el 21, ¿eh? Con una, con qué sé yo, con 58, bastante alta votación, sí. ¿Cuánto? Pero la
56, ¿no?
Pero el Parlamento pasa a estar dominado, no gana el Parlamento,
no.
Gana la derecha el Parlamento. Y con, bueno, o sea, como que la...
Fue medio empate.
Medio empate, o sea, pero...
Por primera vez la derecha, yo que soy fui parlamentario, sí. Yo nunca había tenido la posibilidad de ser mayoría. Y lo fui en el gobierno Boric, sí. Con la ley de usurpaciones, robo de madera, sí. O sea, por primera vez pude avanzar la agenda del Parlamento. Que antes... sí.
O sea, el votante le puso un freno de mano,
claro.
Al gobierno Boric desde el primer día. Claro. Y además al mismo tiempo eligió a la constituyente, y la constituyente no era un grupo marciano, po. En la conversación. Claro. Entonces, bueno.
No, y la paradoja de que la derecha no haya sacado el tercio fue lo que permitió que se ganara, que ganara el rechazo.
Lógico.
Esa es la paradoja más grande.
Exacto.
¿Ah? El no lograr el quórum hizo que los extingos se pasaran a ocho pueblos.
Lógico.
Y que se terminara. No, decía, todo esto es muy. Casi una comedia.
Oye, pero bueno, pero vuelvo sobre Boric, ¿eh? Que tú. No, yo creo que, o sea, derechamente creo que Kast no sería presidente sin haber pasado por Boric. Sin un país que ya normalizado, un poco más cansado, que quiere, que está disponible para acoger lo que este gobierno nos quiere plantear. Pero...
¿Tú crees que Boric va a ser el candidato el próximo... año, probablemente?
Yo creo que probablemente sí, lo que porque por una parte porque Boric encarna este cambio, ¿eh? Además que no solamente lo interesante de Boric, a diferencia de Kast, es que este cambio y su evolución la vivió en vivo y en directo. O sea,
nosotros
fuimos testigos directos de sus desgarros.
Sí.
Fuimos testigos directos de su dilema, incluso con la paternidad y de su vivencia en la paternidad.
No, pero no solamente eso, tú tienes toda la razón. Piensa tú que Boric llega al poder con un discurso contra la AFP, contra la ISAPRE, contra la Concertación. Termina gobernando con la Toa, con Marcel, con Elizalde, aumentando el ahorro individual, salvando a la ISAPRE, en el fondo siendo un presidente bastante, incluso menos transformador que lo que fue Bachelet II,
¿sí? O sea,
y menos mesiánico.
¿Sí?
O sea, bastante.
Ahora, con un montón de reformas sociales importantes, 40 horas, salario mínimo, ley Karin, no, son todas cosas que... Claro, visto así...
No son grandes reformas.
No, de acuerdo,
no,
pero...
No es una reforma como la...
No, de acuerdo, pero la vida de la gente son un acto importante.
Sí,
¿no?
Sí, pero no son... No, o sea, yo creo que tú tienes razón cuando dices que el gobierno Boric le tocó normalizar. No fue un... Porque le tocó el
proceso constituyente.
Le tocó el proceso constituyente, o sea, sí. Tuvo muchas dificultades. Pero sí tuvo eso de regalo.
Y un proceso constituyente que se le arrancó a las manos. Pues, sí, Boric no estaba conforme con lo que estaba acordando con la convención. Pero no tenía manera de intervenir. Porque una intervención habría sido una guerra mundial.
Entonces, fueron bastante cómplices. No ejercieron el poder ahí.
No ejercieron
ahí, el poder. Ahí, perdón que te diga, sí tenía poder. George Jackson sí tenía poder.
Y
uno cuando tiene poder...
Estoy de acuerdo.
Se enfrenta, por omisión o por acción...
Estoy de acuerdo.
Hay decisiones.
Dejaron...
Esto no es mío.
Dejaron pasar hasta que ya era tarde.
Y no asumieron...
Y ya cuando trataba de intervenir ya no había manera.
Cosa que fue muy buena para nosotros. Que yo, sí. Si ellos hubiesen moderado un poco... En una de esas pruebas,
por supuesto. Pero bueno, pero todo así es la vida. Pues entonces yo creo que hay que mirarla menos linealmente, como tú bien dices, hasta lleno de paradoja. Boris encarna una manera de ejercer el poder exactamente opuesta a la de Castro. O sea, no solamente no infantiliza a la chilena, sino que él mismo se presenta como alguien más infantil, más inseguro. Más incierto, que está conversando conmigo, ¿ah? Y estoy yo viviendo su su proceso interno, su desgarro, su yo interior.
Eso genera en la ciudadanía mucha inseguridad también.
Inseguridad y empatía. La empatía consiste en eso.
Te estoy diciendo que genera empatía porque dice, se parece a mí.
Claro.
Inseguridad porque siento que no sabe mucho lo que hay que hacer.
Exactamente. Y ahora, es un valor o un rasgo cuya valoración varía de acuerdo a la atmósfera del país. Pero además, Boric tiene... Él creó una suerte de equipo híbrido, de intergeneracional, a partir de su gobierno, que es muy fuerte, como un poco el piñerismo, como el laguismo. Yo creo que además...
Perdón, es lo natural que pasa con gobernar, porque Chile es tan potente, y creo que le va a pasar a José Antonio Kast. Cada uno que es presidente tiene que poner a tantos equipos que se termina armando una suerte de cofradía o de amistad... Sí. Y se transforma más importante que los partidos.
Sí.
Son mucho más cohesionadores el ejercer el poder junto.
Como nos acusaban.
Claro. Entonces, el ejercer el poder junto es más aglutinante que ser mismo partido. Entonces, la gente empieza a agarrar lealtades con el que tiene el poder, porque les gusta el poder, y con el que tuvo una experiencia conmigo.
Claro.
Entonces, efectivamente, Boric. Y terminemos este bloque, que sea el cuarto bloque, con Eugenio Tironi, con una. Si es que Boric, ¿tú crees que va a ser el candidato presidencial o es uno de los que podría ser más probable? ¿Qué consejo le darías a Boric para esa nueva candidatura? ¿Cómo lo miras hacia el futuro? ¿Cómo se reconstruye después de un gobierno que fue normalizador? ¿Cómo lo visualizas hacia el futuro? Creo que es interesante esa pregunta.
Yo creo que no está solamente Boric, es curioso, porque este mundo de la izquierda nueva que ha sido tan estigmatizado, tiene 3-4 líderes que son competitivos en la elección presidencial.
¿Quién más?
Tomás Bobanovich.
¿Ya?
La Macarena Ripamonti. O sea, la Camila Vallejo. Se me ocurren 4.
Ok. ¿Y qué consejo le darías a lo mismo que sea?
Ahora, a Boric tiene la gran ventaja que está fuera de la contingencia. Yo creo que Boric tiene que resetearse y resetearse en base a códigos que vayan más allá del siglo XX. O sea, por lo tanto, más allá del esquema izquierda-derecha, Estado-mercado, y que tiene mucho más que ver con algunos viejos temas woke, como los temas identitarios, que no van a desaparecer. Así nomás porque lo decreta Trump, digamos, y tiene que entrar los temas que tienen que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, las reales claves para el desarrollo y el crecimiento de Chile, la educación, qué pasa con la educación. O sea, tiene que hacer como doble clic sobre esa consigna. Y tiene que hacerlo con toda libertad y disruptivamente. Yo creo que necesitamos eso.
¿Verdad?
Porque lo que estamos viendo hoy día, no digamos que son recetas nuevas. Son las recetas de los 80 y los 70.
Queremos agradecerle a todos por esta sintonía que hemos tenido en Radio Agricultura. Le quiero agradecer a Eugenio Tironi por acompañarme en esta tremenda y profunda conversación. Quiero invitarlo a todos que nos sigan también en el canal de YouTube Felipe Podcast, porque además vamos a tener un bloque adicional que no alcanzamos a transmitirlo aquí en la radio por tiempo, pero que va a estar disponible en el canal de YouTube Felipe Podcast. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias.
En Agricultura fue Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Kast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.